para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a este su programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Recuerde también que nos puede sintonizar en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 20 de octubre les saluda Gabriela Guevara. Estamos exactamente a 18 días de ratificar la continuidad del modelo cristiano, socialista y solidario. Seguimos trabajando por la continuidad del progreso y seguir trabajando por más logros, por nuevas victorias, seguir fortaleciendo con nuestro trabajo este modelo productivo y el desarrollo económico siempre de nuestra bella Nicaragua. Estamos ya próximo, se acerca el mes de noviembre, un mes de grandes glorias y victorias con nuestro pueblo presidente que avanza siempre en unidad para la prosperidad con nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Esta mañana en Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, estaremos hablando de ese trabajo que viene realizando nuestro buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar y a través de las demás instituciones de gobierno. Estamos hablando sobre implementación de nuevas tendencias de tecnologías agropecuarias para un campo más productivo. Asimismo, está con nosotros el protagonista Julio Barahona, originario de la comunidad Pilas Orientales de Masaya. Él nos estará hablando sobre su experiencia y lo que implementa en su finca Innovación Barahona. Así se llama su finca Innovación Barahona. Él está implementando el uso de tecnologías agropecuarias. También cuenta con un biodigestor y produce con tecnologías limpias. Asimismo, esta misma transferencia de conocimiento, se la transfiere a otros productores y a otros jóvenes emprendedores que deseen conocer y implementar estas tecnologías. Esto es parte de su experiencia de éxito de nuestro protagonista, quien es acompañado por el Ministerio de Economía Familiar, Delegación Masaya. Así también estaremos conociendo sobre qué debemos considerar para seleccionar nuestra tecnología para la agregación de valor y transformación, conocer las capacidades productivas, las especificaciones adecuadas por cada rubro y la eficiencia. Esto nos estará hablando la compañera Daisy López. Asimismo, estaremos hablando sobre empoderamiento comercial mediante la implementación de la mejora en la presentación de los productos con nuestra compañera Carla Manzanares de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Estaremos conociendo los retos de Mi Pequeño Negocio en familias protagonistas del Corredor Seco de Nicaragua, permitiendo la sostenibilidad en el mercado. Esto y mucho más estaremos conociendo en esta hora de información. Haremos una pausa comercial, pero ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre implementación de nuevas tendencias de tecnologías agropecuarias para un campo más productivo. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, como ministerio, hemos venido encaminando a nuestro protagonista día a día y fortaleciendo las capacidades técnicas productivas, tanto en el sector agrícola como pecuario, y en diferentes áreas para que puedan transformar materia prima y sobre todo pues mejorar los niveles de vida de cada una de las familias nicaragüenses. La tendencia de nuevas tecnologías agrícolas es un eslabón que nosotros hemos estado atendiendo en cada una de las delegaciones a nivel nacional, y hemos venido desarrollando diferentes planes de fortalecimiento técnico a nivel nacional con diferentes ferias, capacitaciones, foros, donde nosotros con nuestro protagonista vamos encaminando al fortalecimiento del sistema productivo, y sobre todo pues los protagonistas se están apropiando de nuevas tecnologías que son tecnologías que van de acorde al medio ambiente, de conservación de la madre tierra, y sobre todo tecnologías que vienen a asegurar una alimentación inocua, sana y segura para cada una de las familias nicaragüenses. En este sentido, pues nosotros hemos venido avanzando significativamente en cada uno de los aspectos que nosotros vamos a encaminando al sector agrícola y pecuario. Nosotros como ministerio, cumpliendo con las orientaciones del comandante Daniel, la compañera Rosario, de estar día a día a la par de cada una de las familias nicaragüenses, hemos promovido y vamos atendiendo diferentes tendencias y tecnologías agropecuarias. En el sector agrícola nosotros hemos venido encaminando acciones de fortalecimiento y de capacitaciones prácticas, técnicas, de tal manera que los protagonistas puedan hacer el mayor uso de los recursos locales que tienen en la finca, y sobre todo pues que ayuden a disminuir significativamente los costos de producción. Parte de esto es que nosotros estamos y hemos venido fortaleciendo y promoviendo lo que es la agricultura orgánica, el uso de bioabonos, biofertilizantes, que pueden ser preparados fácilmente con recursos que tiene el productor y que no van a dañar lo que es el suelo ni van a dañar el medio ambiente, porque no son productos químicos que van a dejar residuos por largo tiempo. Entonces, ahí vamos fortaleciendo esas capacidades. Hemos venido también nosotros desarrollando el uso de tecnologías como captaciones de agua en diferentes parcelas, principalmente para asegurar reservorios de agua en épocas de escasez. Nosotros venimos contribuyendo en este sentido a que cada uno de los protagonistas que están ubicados en zonas donde el periodo de verano, como decimos al buen nicaragüense, pega con bastante fuerza, pues vayan asimilando esas tecnologías prácticas que son los reservorios de agua, principalmente porque hay protagonistas que tienen especies bovinos, por ejemplo, tienen especies menores y requieren de este servicio de agua. Entonces nosotros hemos venido fortaleciendo esta parte en la parte agrícola, la utilización de abonos orgánicos. Los ingredientes del sistema productivo, los costos de producción, en el caso de los fertilizantes y plaguicidas, pues los costos de producción son los más altos, representan casi hasta un 80% de los costos de producción en cualquier sector agrícola. De tal manera que los insumos representan un costo bastante elevado para pequeños productores. Entonces, en este sentido, nosotros vamos contribuyendo a que estos protagonistas se apropien del uso de abonos orgánicos, ¿verdad? Estamos hablando también del lombrihumus a través del uso de la lombricultura, de las lombrices californianas que nosotros estamos empleando, y estos protagonistas ya saben y preparan fácilmente lo que son los abonos orgánicos que no van a distribuir la materia orgánica del suelo, más que contribuyen al mejoramiento del suelo porque aportan nitrógeno, fósforo, potasio y muchos microelementos que van a ayudar a la planta. Esta planta va a crecer saludablemente y sobre todo que vamos a obtener productos sanos. En la parte genética nosotros hemos venido promoviendo tecnología, ¿verdad?, que a través de los diferentes programas que impulsa el gobierno, muchos productores a nivel nacional se han visto beneficiados con lo que es el mejoramiento genético de su ganado. El mejoramiento genético de su ganado a través de los programas de inseminación bovina, porcina. Y muy recientemente, pues nosotros promoviendo la tecnología de inseminación en ovino y caprino, que se va a estar desarrollando, ya está un equipo técnico capacitándose, va para dar y hacerle frente a alcanzar esos resultados de mejoramiento genético bovino y porcino. Para darte unos indicadores, cómo el gobierno ha venido fortaleciendo el mejoramiento genético a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de bovino, actualmente nosotros en este año llevamos 26.933 vacas inseminadas, ¿verdad? Como Metca, en tres territorios que estamos atendiendo, que es Chontales, Río San Juan y Celaya. Entonces, eso llevamos 26.933 vacas inseminadas con alto material genético que van a mejorar significativamente los niveles de vida de las familias nicaragüenses. Al 2021 de este proceso de inseminación, llevamos 6.329 terneros nacidos. O sea, que ya son familias que nunca habían accedido a esta tecnología de inseminación bovina y solamente con este gobierno lograron acceder gratuitamente porque no se les cobra absolutamente nada. Y seguimos fortaleciendo este mejoramiento porque hay un plan de lucha contra la pobreza que tiene contemplado el proceso de inseminación de 380.000 vacas entre el 2022 al 2026. Son programas que van a seguir mejorando el hato ganadero y sobre todo pues van a obtener razas con altos rendimientos productivos y van a mejorar los niveles de producción de leche. También nosotros hemos venido desarrollando el proceso de inseminación porcina, que se ha venido mejorando también a nivel nacional. Mucho protagonista de haber tenido una cerda que apenas paría 2, 3, 4 cerdos criollos, ya han venido a obtener cerdas que paren de 10 a 12 lechones. Ese es el mejoramiento genético que nosotros y esa tecnología está gratuitamente siendo facilitada a cada uno de los protagonistas. No solamente esa parte, tenemos también nosotros la distribución de vitroplantas de plátano con alto material genético. A nivel nacional hemos distribuido, Gabriela, 99.964 plantas de plátano en cada uno de los protagonistas que tenemos a nivel nacional para un total general. Entonces, hemos venido avanzando significativamente este proyecto de inseminación bovina y ya no hacemos este desperdicio de esos estiércoles bovinos porque ya pueden ser utilizados en los biodigestores, que vamos a tener la experiencia de un protagonista muy exitoso del departamento de Masaya. También los estiércoles porcinos pueden ser utilizados para ser usados en la parte de los biodigestores y esto es un ciclo que va a fortalecer ese sistema productivo.
Como bien lo decía Holman, igual dando la continuidad al tema sobre el uso de tecnologías, está ya con nosotros el compañero Julio Barahona. Él es un protagonista, como bien decía el compañero Holman, un protagonista exitoso, originario de la comunidad Las Pilas Orientales en Masaya. Él implementa lo que es el uso de tecnología, cuenta con una finca Innovación Barahona. Asimismo, él trabaja con diferentes rubros productivos y, como bien dice, todos estos conocimientos y toda esta tecnología, él también la transfiere a los productores y a los jóvenes que deseen continuar emprendiendo. Compañero, buen día, sea bienvenido al programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos y antes que todo, háblenos un poquito sobre su experiencia en el uso, en la implementación de tecnologías.
Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, me da un placer estar aquí por segunda vez con ustedes para explicar un poquito de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas innovaciones que he venido implementando a través también de las capacitaciones que los ha facilitado nuestro gobierno, porque es el único gobierno pues que los ha apoyado a los productores, a todos los nicaragüenses, pues para que nosotros tengamos otra mejor manera de sobrevivir, tener recursos en las fincas. Por eso los prepara, los capacita Hablando del biodigestor, este es un proyecto que yo lo eché hace 20 años. Pero anteriormente, cuando yo tuve este proyecto, venía con un material de un plástico aulado. Pero una vez llegó a terminárseme, como todo pues tiene su día que finaliza, y yo me quedé unos años así sin la función del biodigestor. Llegué a un extremo pues yo de innovar, porque de eso se trata hoy en día, innovar. Entonces yo vine y me puse a planchar un plástico a través de que nuestro gobierno, las instituciones me han enseñado a planchar. Hoy en día yo pues te capacito a los productores para planchar, como hablaba el compañero aquí que está, las cosechas de agua. Entonces yo aprendí a planchar y entonces vine yo e innové este biogás, biodigestor. Y lo hice de plástico negro, en lo cual fue un buen éxito, porque con este material yo tengo ya como 15 años de trabajar con los biodigestores, y el biodigestor es un medio mío bastante rentable, porque yo no compro ya el gas, tampoco no trozamos árbol para la leña. Esto viene a ayudar al nuevo ambiente, para no hacer despales discriminados. Lo otro que se cocina la comida muy, muy rica, muy, muy gustosa, por lo que no es químico, todo es natural. Y esto viene a través de los estiércol de los cerdos. Bueno, hablando del biogás, es muy importante porque uno, como dicen, no saca esos recursos de la bolsa, del bolsillo, para comprar el gas botánico. Entonces, y lo otro pues de que yo saco el biogás, saco el biol, que son los líquidos, y del estiércol también saco el abono orgánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he venido haciendo innovaciones, probando en cultivos de diferentes, para, y son buenos abonos foliares y son pega cosecha. Incluso yo regalaba a las comunidades para el frijol, muy bueno cuando hay requema, para el maíz, para sorgo, para palos frutales, para que peguen cosecha. Pero a través de eso yo he venido innovando, complementando con la melaza, la leche de vaca, la gel de la sábila, para que le dé brillo a la fruta y tenga buenas cosechas. Entonces he venido yo pues implementando esto. Yo ahorita, para decirlo, anteriormente yo lo regalaba para que el productor se vaya preparando, se vaya domesticando a las cosas orgánicas, porque en mi finca todo eso se produce, abono orgánico, foliares, refrescantes. Entonces yo no compro para nada químicos, y también que todo lo que se cultiva allí, desde frijol, maíz, fruta, verdura, todo eso también es orgánico.
También nos decía que cuenta con plantaciones de medicinales, también tiene un vivero, asimismo tiene una producción de cabros, tiene una producción, como bien lo destacaba, lo que es el cultivo de peces en estanque, y que también su finca es una escuela técnica de campo para poder capacitar y poder brindar ese conocimiento y ese fortalecimiento de las capacidades a otros productores de la comunidad y de la zona.
Sí, así es. Bueno, para ser más amplio, es cierto, tengo los proyectos de pescado, que es un proyecto muy, muy bastante bueno, porque yo no invierto un córdoba en ellos, porque toda la materia de comidas que yo fabrico son más de 30 variedades de comida. Incluso he salido a hacer exposiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de la finca sale todo eso, de la comida de los pescados. También es muy importante el agua del pescado, porque como uno le da la comida al pescado y el deseca, todo eso es un agua orgánica. Entonces toda esa agua me sirve para regar las plantas ornamentales, plantas medicinales, se lavan los cerdos. También ahí eso no es algo que no está contaminando el medio ambiente, porque por lo menos la agua del cerdo, del agua del pescado, todo eso me sirve para hacer sistemas de riego para las plantas.
Así es. Con el acompañamiento del MEFCA, que siempre está constante ese acompañamiento, que también igual es completamente gratuito. ¿Qué otras innovaciones más hemos tenido en su finca?
Bueno, a través de todas las capacitaciones, porque es muy bueno pues que nuestro gobierno ahorita se ha interesado, porque para ser sincero, pues hoy están todas las instituciones trabajándote en armonía, en unión. Entonces, allá en mi casa llegan todas las instituciones del Estado. El MESCA, el ICTA, el INTA, el ICSA, INAFOR, incluso hasta la alcaldía participan allá en eso. Entonces, bueno, yo he venido haciendo unas innovaciones de las pilas de pescado, innovaciones propias mías, porque siempre buscando la economía del productor y de nuestro país, de nuestros productores, he venido haciendo eso porque para menorar costos. Por lo menos yo estoy innovando unas pilas y ya las tengo probadas, estoy ya construyendo más, que con arena de poma, ceniza, arena de construcción y una cáscara que yo saco del guásimo, porque para que dé un mejor con textura a ese material. Y entonces, bueno, entonces más lo que estoy haciendo yo es decir, reciclando. Por lo menos todo el alambre viejo de cerco, de cerca, yo lo voy recogiendo y hago una malla para que esa estructura de ese cemento entonces tenga mayor resistencia y lo que se trata es de ahorrar economía de dinero, pues, mejor dicho, porque una piedra es muy cara. Ahorita construir una piedra no es cualquiera que lo va a hacer, más en, como decir nosotros, pues, que invertimos en una cosa, en otra cosa. Entonces, esos son unos costos que nosotros los vamos a bajar de esa parte.
Interesante la conversación con don Julio acá, porque, por ejemplo, nosotros, a través del ministerio, actualmente, hasta lo que llevamos son 1050 estanques artesanales construidos a nivel nacional con diferentes protagonistas, y estamos en proceso de la selección de 1000 protagonistas más para ser capitalizados con unos estanques de geomembrana que son de alta tecnología. Bueno, pero sobre todo importante lo que don Julio manifiesta, porque él hace uso de los recursos que tiene en la finca y esto le ha disminuido considerablemente costos de producción. Don Julio, en caso del biodigestor, ¿qué capacidad tiene ese biodigestor que tiene usted y con qué cantidad de vaca o ovino, caprino puede ser manejado para que se esté alimentando el proceso?
Bueno, en el caso de mi casa, y pues como son varios proyectos, tenemos cabro, también todo el estiércol del cabro se usa ahí. De cerdo, yo no uso porque no tengo vacas, más que solo cerdo, y entonces todo el estiércol del cerdo es mucho mejor que el del ganado. Entonces también todo el estiércol del cabro lo uso para comida de las lombrices, y eso también me ayuda para comida de los pescados. Entonces allá es una evolución que hay de todo. Entonces yo reciclo el agua hasta por 4 veces de una u otro proyecto. Entonces, ahora, ¿por qué lo hago yo? También porque he venido aprendiendo, porque mi zona es un corredor seco. Entonces, yo recojo agua ahorita en estanques de agua, porque yo con esa agua del invierno, yo trabajo todos los 6 meses de verano. Entonces, cuando ya llega el invierno, entonces yo cambio el agua y vuelvo a trabajar con aguas nuevas, de cosechar agua por medio de los estanques que tengo, porque tengo pilas grandes de plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo el próximo verano yo trabajo con el agua del invierno, y así sucesivamente lo hago. ¿Por qué? Porque mi corredor es seco, y eso lo he venido yo implementando por la necesidad del agua. Es cierto que en mi proyecto, en mi casa, hay agua, pero lo que se trata es de economizar, tener gasto, porque a veces en algunas capacitaciones los han dicho de que hay que botar el agua cada 3 meses, cambiar agua. No es cierto. Entonces yo ya tengo esa experiencia de que, y entonces yo estoy echando adelante a los productores, que no se echen atrás, que sigan adelante, que lleguen a mi casa, aprender cómo lo hago, qué hago, cuántos sistemas de oxigenamiento tengo, para que se le echemos adelante. Y entonces, de parte mía, tengo como 150 productores que le he vendido, y todos son productores ahorita de pescado.
Vamos también, Holman, a escuchar la cápsula que tenemos, una cápsula informativa que destaca la importancia del uso de las diferentes tecnologías, esto siempre con el objetivo, como lo dice nuestro protagonista, don Julio Barahona, seguir incrementando la producción y el fortalecimiento de la economía familiar.
Cuando implementamos nuevas tendencias de tecnologías agropecuarias, lo hacemos con el fin de incrementar los índices productivos al optimizar los recursos y tomar mejores decisiones gracias a la información o datos obtenidos a través de las mismas. La nueva tendencia en el campo agropecuario está enfocada en la diversificación de cultivos y la mejora del potencial genético de especie menor y mayor, además de emprendimientos con aves exóticas. En el campo agrícola, el uso de la agricultura orgánica, el manejo integrado de plagas y enfermedades, uso de vitroplantas, agricultura urbana y el uso de biofertilizantes están aportando a una agricultura más saludable en las familias nicaragüenses. En este sentido, también los productores están siendo protagonistas de las tendencias de mejoramiento genético del ganado bovino, porcino, ovino y caprino, lo cual aporta a un mejor incremento de resultados productivos y reproductivos, mejorando de esta forma los niveles de vida de cada protagonista.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Continuamos siempre platicando sobre la experiencia de éxito de nuestro protagonista Julio Barahona. Como bien lo decíamos, él implementa lo que es el uso de tecnología agropecuaria, destaca que en su finca Innovación Barahona, él trabaja con más de 150 productores quienes llegan también a conocer la implementación de este uso de tecnología y que él ha sido un ejemplo de superación para todos los productores en este departamento de Masaya, porque ha logrado incrementar el rendimiento productivo, ha logrado bajar los costos de producción y sobre todo hace uso de todos los recursos que tiene dentro de su finca, que hay en su finca. Don Julio, un mensaje que usted, motivador, que le pueda dar a todos nuestros productores, nuestros protagonistas, las personas que nos están sintonizando, que cuentan con un terreno, que tienen su finca y que aún pues no han logrado implementar estas tecnologías.
Bueno, yo invito a todos los compañeros productores que estén interesados en la crianza de pescado, porque es un proyecto que va a venir a alimentar a otros proyectos que quieran en su casa, porque son proyectos que van a darle recursos a su casa, a su hogar. La economía pues se va a superar, porque y también que yo estoy dispuesto a recibirlos en mi casa. Mis casas están abiertas para si toda aquella persona, aquel compañero productor que quiera echar adelante un proyecto, se va a dar cuenta de cuáles son los beneficios que va a adquirir, que si no los tiene hoy en su casa, mañana los puede tener visitándome a mí. Mi teléfono es 7803-9343. Me pueden hacer una llamada, porque ya también así me hacen preguntas, me hacen sugerencias y yo los apoyo en ese caso.
Gracias, don Julio, por su participación en el programa. También como parte del fortalecimiento de las capacidades productivas y la transferencia de conocimiento que hemos venido hablando, damos la bienvenida a la compañera Daisy López. Ella es de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Ella nos estará hablando sobre qué debemos considerar para seleccionar nuestra tecnología para la agregación de valor y transformación. Con ella estaremos conociendo lo que son las capacidades productivas, las especificaciones adecuadas para cada uno de los rubros, como usted bien destacaba, que viene trabajando desde su finca, y asimismo la eficiencia para este rendimiento. Compañera, buen día.
Buenos días a todos los que nos están escuchando en los diferentes departamentos. Es un tema muy importante, ¿verdad? Siempre hemos querido avanzar con nuestros emprendimientos, avanzar con nuestros negocios, pero un tema muy importante es: ¿qué debemos de considerar para seleccionar nuestra tecnología para la agregación de valor, para la transformación de esa producción, de esa materia prima que usted produce en su finca? ¿Qué tecnología debo escoger o debo de seleccionar para agregar valor? El objetivo, ¿verdad?, es desarrollar una visión general para la implementación de agregación de valor y transformación, y no verlo como un gasto que tal vez hemos venido consensuando de mucho tiempo atrás, que comprar un equipo o invertir en tecnología es un gasto y no me va a generar ningún ingreso, más bien voy a gastar y no voy a percibir nada. Entonces hemos venido teniendo esos conceptos y es por eso que no hemos evolucionado, es por eso que no hemos avanzado y tenemos un emprendimiento de 20, 30 años y estamos en el mismo nivel, no hemos crecido. Entonces, para eso es, ¿verdad?, que conozcamos qué beneficios nos trae, que conozcamos esos elementos importantes que debemos de tomar en cuenta para la buena implementación de una buena tecnología. ¿Qué beneficios nos trae el hecho de implementar esa tecnología en mi negocio? O ya sea pues dentro del hogar o de mi finca, que la tengo diversificada y que tengo muchas materias primas, como nos explicaba acá el compañero. Si nosotros tenemos esa tecnología, ese equipo que nos genera el incremento de la capacidad productiva, ¿qué significa? Que si yo artesanalmente elaboraba en 15 días, podríamos decir en lácteos, tal vez manualmente, esa crema la sacaba manualmente, me dilataba 2, 3 horas, 4 horas en sacar 2, 3 litritos de crema, ahora no, ahora adquirimos una maquinaria, una tecnología, una descremadora en el cual en 15 minutos, 20 minutos me va a sacar 100, 200 libras o litros de crema. Entonces, verlo de ese punto de vista de que qué beneficio nos trae el hecho de implementar esa tecnología, mayor productividad. Si yo en un día solamente producía poca cantidad, eso que producía en todo un día lo voy a producir en 2 horas, en 1 hora. El hecho de estar usando esa tecnología y también adquirimos mayor calidad en los productos. Implementamos la inocuidad, productos de inocuos también. La demanda, ¿cómo está la demanda? ¿La demanda satisfecha o insatisfecha? ¿Qué queremos decir? De que si nosotros nos dicen que queremos... que necesitan X cantidad de productos en una semana y tal vez no tenemos la capacidad de cumplirle a ese cliente en una semana, pero con la implementación de una tecnología sí lo podemos cumplir porque vamos a entregar ese producto en tiempo y forma porque estamos implementando tecnología. La optimización de recursos, cuando tenemos una tecnología ya no necesitamos de 2, 3 personas, 4 personas, sino solamente de una persona que manipule ese equipo. Entonces nos ahorramos tiempo, reducimos costos, sacamos productos más competitivos, porque recordemos que estamos en la competencia. También existen negocios igual al de nosotros, igual al de usted, que está dentro de la competencia y que ese sí está implementando tecnología. Tal vez ellos sí están creciendo y siendo competitivos y no nos tenemos que quedar atrás, ¿verdad? Usted como emprendedor que está iniciando, que está queriendo crecer con su emprendimiento, importantísimo invertir en lo que es la tecnología. Y para eso, ¿verdad?, también entramos a nuevos mercados y tenemos tecnología. ¿Por qué? Porque nuestro producto está siendo de calidad y podemos entrar y ser competitivos. ¿Qué otros beneficios nos crea? Generamos nuevos productos. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de crearlo, de elaborarlo con tecnología. Entonces, algunos ejemplos que podemos mencionar dentro de la tecnología: si usted era dueño de una panadería, tenía un horno artesanal, por ejemplo, con leña, que tenía que comprar carretadas de leña, 2, 3, 5 carretas de leña para poder calentar el horno artesanal y esperar que calentara y eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A invertir en tecnología, a comprar ese horno eléctrico, ese horno que es más saludable para los que manipulan, ¿verdad?, para los trabajadores, y es sumamente más rápido y es ahí en donde menoramos tiempo y costo. Otro elemento importantísimo que debemos de tomar en cuenta para la selección de nuestros equipos y maquinaria, de nuestra tecnología, es qué capacidad tiene esa maquinaria o ese equipo que vamos a adquirir. ¿Cuál es la capacidad? Si, dependiendo de su capacidad productiva, ¿verdad? Así vamos a comprar la capacidad del equipo para que nos pueda rendir, para que podamos ser productivo, tengamos productividad dentro del negocio. ¿Qué tamaño es el equipo que necesito, que requiero para responder a mi demanda, para responder a la capacidad productiva que tengo dentro de mi negocio? Si el equipo va a ser de acero inoxidable, de qué material va a ser, de qué tamaño va a ser, si pesa mucho, si no pesa, cuánto va a ser, cuánto tiene de consumo de energía, si me va a consumir poco, mucho, cuál es el espacio que debo de seleccionar dentro de la infraestructura, cuál es el espacio que debo de seleccionar para colocar mi equipo, porque son aspectos muy, muy, muy importantes el hecho de adquirir un equipo. ¿Cuáles son las condiciones que le tengo que dar a ese equipo? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cada cuánto le voy a dar mantenimiento a ese equipo? Si la empresa donde yo lo estoy comprando me va a dar la capacitación de manejo, del uso de ese equipo, que le va a dar la capacitación a mis trabajadores. Todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de adquirir un equipo o maquinaria, una tecnología. La infraestructura, si el equipo que compré necesita ventilación, necesita estar en un lugar en donde hay ventanillas, si tiene que ser el piso de concreto encima de un polín, tengo que colocarlo para que no se me dañe. Si el equipo necesita darle su mantenimiento, si tengo agua, la energía, todo esto aspecto importantísimo para darle un buen uso a la implementación de los equipos y maquinaria. ¿Cómo podemos hacer para adquirir estos equipos? Algo importante también es que debemos de tomar en cuenta es en los proveedores. ¿Qué tipo de proveedores? ¿Dónde yo lo voy a ir a comprar? ¿Cuáles son mis proveedores que me están ofreciendo estas maquinarias? ¿Son confiables? ¿Qué tiempo de garantía me van a dar de este equipo? Todos estos aspectos son importantes al momento de adquirir, porque es una inversión que se va a recuperar a corto o mediano o largo plazo, pero es una inversión que va a venir a mejorar el procesamiento, a mejorar todos los procesos dentro del emprendimiento. No tenga miedo de invertir, no tenga ese temor, ¿verdad? La voy a invertir mucho y no lo voy a recuperar. No. Sino que ahora aquellos emprendimientos que están siendo exitosos, que son exitosos y que están siendo competitivos dentro de un mercado, es porque han invertido en tecnología. Han implementado tecnología de nivel para poder ser competitivo dentro del mercado. Y entonces, algo que les quería dejar es que existen siempre buscando las tecnologías y siempre colaborando con ustedes, protagonistas de los diferentes rubros, que están procesando diferentes tipos de rubros, en frutas, en hortalizas, en lácteos, en raíces y tubérculos, en no tradicionales, en todo. Necesitamos conocer, ¿verdad?, qué tipo de tecnología me sirve para mi emprendimiento. Nosotros tenemos unas cartillas en donde le damos el paso a paso de elaboración, por ejemplo, de un ahumador, cómo elaboramos un deshidratador. Un deshidratador, ahí tenemos el paso a paso cómo elaborar estos equipos que pueden ser útiles para el desarrollo de su emprendimiento.
Muchísimas gracias, Daisy, por esa información tan importante sobre el uso de tecnologías también para la agregación de valor y transformación, un tema muy importante que se ha venido fomentando y promoviendo lo que es el valor agregado y la transformación. Gracias por su participación. Asimismo, le agradecemos al protagonista Julio Barahona de Masaya, quien estuvo también con nosotros. Muchísimas gracias por su participación y habernos dado a conocer esa experiencia de éxito en su unidad de producción. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Pedrito, ¿vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos,
menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos, y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida a la compañera Carla Manzanares de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Estaremos hablando sobre empoderamiento comercial mediante la implementación de la mejora en la presentación de mis productos. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, gracias por la invitación. Un día más al programa. Y como ya pues mencionaste, vamos a estar hablando un poquito acerca de la presentación y la mejora pues continua de los productos. Sabemos de que la primera impresión que le mostramos al cliente es lo que va a hacer de que nos vuelvan a comprar o que vuelvan a buscar nuestros productos o que bien nos recomienden a otro. Entonces deben de tener interés y debemos saber de que las personas pues tienen este interés en encontrar un producto con una buena presentación que resulte impresionante. Pues la presentación es una de las causas que busca a un consumidor para volver a repetir la compra. Entonces, lo primero que hay que considerar es hacia quién nos dirigimos y cuál es el tipo de cliente al que queremos captar. Los mercados ahora están abarrotados de productos similares a los que vemos pues, actualmente en el mercado. Y las marcas pues, se vienen diferenciando de acuerdo al empaque. Entonces, debemos ver que un empaque debe ser original y esto hará que se puedan distinguir al resto. También debemos tomar en cuenta que existen consumidores que compran por precio, pero otros escogen los productos con mejor presentación sin importar el costo. Vemos muchos de los casos de estas marcas bastante reconocidas que, o sea, la gente las compra. Pues al final, independientemente del costo, ¿ve? Un caso de esto es el iPhone, que sale un iPhone y ya todo el mundo se va a abarrotar. Entonces, lo mismo debemos de ir haciendo con los productos, independientemente que seamos pequeños, y ponerle bastante empeño en lo que es la presentación. El empaque, todo debe generar armonía. ¿Por qué? Porque aquí se debe de presentar bien lo que es el logo de la empresa, el producto, y originar sensaciones agradables a la vista del consumidor. También hay algunos elementos que se deben de considerar en lo que es la presentación. Uno de estos es la funcionalidad. Que la información sea puntual y responda a las principales que se hace un cliente a la hora de tomar el producto en sus manos. Es decir, de que el empaque no sea un empaque que cuando lo agarremos sea áspero o que esté roto, o cuando lo vemos en la góndola de los super esté todo apachurrado, si viene en una cajita que no esté golpeado. Entonces debemos de tomar en consideración todos estos aspectos. Otra cosa de que sea resistente el empaque que le vamos a dar a nuestro producto, porque como ya mencionaba anteriormente, lo vemos a veces que se rompen. Entonces el resistente, ¿por qué? Porque recordemos que el producto, desde que sale de donde lo elaboramos, pasa un periodo de transporte de cuando sale de la elaboración a donde se comercializa el producto, que puede ser bien en un súper, en una venta o en cualquier otro tipo. Entonces, el transporte de los productos puede dañar el empaque y al momento de colocarlos en un estante, si está maltratado, es muy probable que nadie lo compre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. También hay que valorar la parte estética, que la calidad de la etiqueta debe ser alta y que no se vea borrosa o desteñida, que a veces lo vemos en algunos productos que no se distingue ni el nombre ni tal vez algunos ingredientes que tiene el producto. También que los colores deben de ser vivos y armónicos, que no se divorcien de la marca. Es decir, que si tenemos algún pan o algo así, entonces que vayan unos colores de acordes pues a esto. Entonces también esa parte, y que la marca también vaya de acuerdo al negocio, porque qué hemos visto en el día a día de los productos y de los negocios que traen los emprendedores. Casualmente la otra vez llegó un protagonista que él está haciendo Cususa, y su nombre era Puertas del Cielo, algo así, llegando a las puertas del cielo. O sea, entonces hay que ir y ser conscientes de que esos nombres para ese tipo de productos pues no van acorde. Entonces también esa parte hay que ser cuidadoso. Reconocible, es decir, que su originalidad sea tal, cumpliendo con los requisitos anteriores, como ya les mencionaba, que sea funcional, resistente, estético, la presentación del producto, cumpliendo con los pues con todo esto, que cuando un cliente lo vea desde lejos lo identifique rápidamente, como ya también te mencionaba, como estas pues grandes empresas que están ya posicionadas. Incluso, o sea, vemos muchos de los protagonistas exitosos que tenemos y acompañamos desde el ministerio que han ido posicionando su marca. Un ejemplo de esto tenemos el de Tropicaña. Tenemos hay un nuevo emprendimiento que es de Matagalpa, que se llama Big Van Ice. Ellos hacen raspados. Ahorita normalmente solo lo conocen en Matagalpa, pero, o sea, es un caso bastante de éxito. Y así podemos mencionar un sinnúmero de protagonistas exitosos que ya están bastante posicionados en el mercado. Es cierto que tal vez solamente nacional, pero quizás en un par de tiempo más podamos verlo ya a nivel internacional. Otro de los puntos importantes también es la calidad. La presentación y calidad están entrelazadas, pues porque si se tiene una excelente presentación y poca calidad, entonces es como que nuestro producto no va a ser tan, independientemente que tengamos un hermoso empaque, pero si nuestro producto no es el mejor, no lo van a comprar. Entonces hay que entrelazar ambas cosas. Y aunque el cliente pues también adquiere el producto, puede que no sea fiel a la marca, pero sí al producto, que es otra de las cosas de que muchas veces pasa. Quizás la marca no es tan llamativa, pero sí nuestro producto es muy bueno. Pero siempre pues les recomendamos, y todos los protagonistas que nosotros los hemos acompañado les hemos ido haciendo conciencia de que si tienen un buen producto, también deben de tener un buen empaque. Y hemos estado trabajando mucho en esta parte, también en la parte de la marca, que es algo complementario que al final lo va a hacer que se reconozcan pues más en el mercado. Y algunos tips que les pueden ayudar para la mejora de sus productos es no tanto en el producto, sino también enfocarse, digamos que si tienen un establecimiento físico, también deben adecuar el lugar en el que están vendiendo sus productos. Entonces tienen que ambientar el lugar, pensar siempre en la imagen. Un dato importante es apostar por decorar el ambiente con colores cálidos, es decir, que si es alguna cafetería, si es alguna comidería, entonces hay que ir ambientándolos con estos tipos de colores que se sienta como aquella tranquilidad. Entonces ese tipo de cosas. El local deben de pintarse, pues como ya mencionaba, de colores claros, ya sea blanco, rosado, morado e incluir azul. La ventaja de esto es que los colores reflejan la tranquilidad, como ya mencionaba, y harán lucir un ambiente pues más grande y más agradable. Otra cosa es, como ya mencionábamos y estuvimos hablando también, el empaque del producto. Que este es un punto bastante, bastante clave, y al final es el tema con el que estábamos abordando hoy. Y vemos de que, o sea, hay empaques que no necesitan tanto, sino que pueden ser sencillos pero muy llamativos. Podemos verlos pues, y también que estos empaques deben de ser amigables con el medio ambiente. Entonces nosotros los invitamos de que se acerquen también a las delegaciones, pueden visitarnos, y con mucho gusto los técnicos de cada delegación les van a estar apoyando. Tenemos diferentes acompañamientos que pueden pues todos los protagonistas acercarse a las delegaciones.
Así es, y también tenemos lo que es el edificio de la Victoria, la oficina de emprendimientos. Ahí también pueden visitarnos, estamos ubicados en el kilómetro 4.5, carretera Masaya. Gracias, compañera, por su participación. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Mi Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida al compañero Fernando Rodríguez del MEFCA. Él nos estará hablando sobre los retos de mi pequeño negocio en las familias protagonistas del corredor seco de nuestra Nicaragua, esto permitiéndole la sostenibilidad en el mercado. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Los retos de los pequeños negocios en el corredor seco de Nicaragua, esto nos lleva pues a identificar la zona, identificarnos por allá y caer pues donde ellos, ¿verdad? Para ellos es de gran reto lograr la sostenibilidad en el mercado de sus pequeños negocios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona altamente vulnerable, una zona donde tenemos bastante variabilidad climática y esto pues ellos tienen que ser un poco más resilientes y adaptarse a las condiciones del clima. En esta zona probablemente podemos ver que los negocios mediante el descubrimiento y evaluación y la explotación de oportunidades pueden hacer un poco sostenible. Es importante que para iniciar un negocio las familias tienen que tomar en cuenta las iniciativas, pues la elaboración de una herramienta como es el plan de negocio, que esto le permitirá aterrizar, ¿verdad?, a través del documento la idea que tienen planteada, ¿verdad?, y esto los ayudará a controlar y evaluar el emprendimiento. Los pequeños negocios en gran medida a nivel nacional lo podemos ver. Si evaluamos Nicaragua, está conformada por pequeños negocios, pues la pequeña y mediana empresa es lo que está pujando pues la economía del país. Por ende, los pequeños negocios se vuelven una alternativa de generación de ingresos y aumento de los empleos en las regiones secas de nuestro país. Debido a la variabilidad climática, ¿verdad? Que esto puede ser que, imagínate, ahorita estamos en octubre, no hay lluvia. Y el año pasado, en noviembre, teníamos dos huracanes. Entonces, esto ha implicado que las familias sean resilientes y se vengan adaptando a las situaciones y a tomando alternativas de desarrollo de emprendimientos que nos permitan generar excedente. En este caso, podríamos hablar de la crianza porcina, de la crianza avícola y el desarrollo de nuevas alternativas de negocio. Darle un poco de valor agregado a su producción, ¿verdad? Porque lo que se está sacando hoy en día en el corredor seco, la mayoría de los productores, lo que tenemos son productores para producción de autoconsumo. Si sale el maíz y sale el frijol, lo poco que hacen las familias es para consumirlo y quizás haya un leve excedente, pero no es mucho. Entonces esto se ha convertido en un reto de entrar a participar en actividades no agrícolas, ¿verdad? Hoy en día sacábamos como Ministerio de Economía Familiar y visitando a la familia, nos hacía un comentario un protagonista y nos decía, antes, si podíamos ver, el pastoreo de los animales se hacía en caballo, pues. ¿Y por qué tiene usted el taller de moto? Pues porque ya hoy uno pastorea en moto, ¿verdad? Porque ya la bestia, pues, se nos complica, es más barato, es más accesible tener un moto. Entonces por eso yo emprendí en poner mi taller de moto, porque es más favorable tener un taller de moto para brindar más ingresos a mi familia. Entonces, y no solo depender de la agricultura, que hoy en día ha sido más de solo subsistencia. Si podemos analizar, como decía Carlita, ¿verdad? Hay que tomar muchas recomendaciones y es recomendable que nos acerquemos al Ministerio de Economía Familiar para que nos brinden el acompañamiento oportuno para desarrollar nuestras ideas de negocio. Actualmente, a través del Ministerio de Economía Familiar, en el Corredor Seco estamos en implementación, ¿verdad?, de 461 planes de negocio, ¿verdad? Esto con esfuerzo, ¿verdad?, del gobierno de la República de Nicaragua, ¿verdad?, presidido por nuestro comandante y la compañera Rosario, a través del proyecto Nicavida, ¿verdad? Tenemos 461 planes de negocio en implementación y tenemos cerca de 670 planes de negocio en formulación. Desde las delegaciones del MEFCA se fortalecen los conocimientos de la familia desde las diferentes direcciones en temas como la administración de negocios, marketing y publicidad y agregación de valor y transformación. Día a día se está capacitando y se está fortaleciendo las capacidades de la familia a través de las diferentes direcciones del ministerio. Nosotros como ministerio tenemos, pues, ya sabemos que nuestros objetivos son reducir la pobreza y esto solo si llegamos directamente a los protagonistas. Y esto lo hacemos fortaleciendo los negocios, los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos y dándole acompañamiento continuo y periódico. Es importante que las familias, pues, esto del plan de negocio lo tomen como una herramienta. No es como una Biblia que lo van a tener ahí permanente y que ahí lo que dice ahí lo tengo que hacer. No. Esto conlleva una mejora continua, una mejora de análisis y estar valorando el comportamiento del mercado. Si hoy el mercado me pide frijoles negros, ¿por qué voy a estar produciendo frijol rojo? ¿Verdad? Antes de emprender un negocio tenemos que tomar en cuenta, hacer un análisis de mercado, identificar claramente la idea y para ponerla en marcha.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esa información tan importante, destacando siempre lo que es el reto de mi pequeño negocio en familias protagonistas, siempre destacando lo que es el trabajo que viene realizando nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional para el fortalecimiento de las capacidades productivas, asimismo el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses, ese trabajo que se viene realizando con nuestras familias protagonistas, productoras del Corredor Seco de nuestra bella Nicaragua. Así también este trabajo viene a contribuir a un mejor rendimiento productivo y, como bien destacaban nuestros compañeros en nuestro programa, esto es con el objetivo de seguir fortaleciendo el modelo productivo, seguir ratificando la continuidad de este modelo productivo, este modelo cristiano, socialista y solidario, y siempre seguir trabajando por más victorias, seguir forjando nuevas rutas de trabajo y prosperidad y seguir trabajando siempre para el desarrollo de nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Dios mediante, los esperamos el próximo miércoles y los dejamos en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.